Desde alguna parte del mundo llega Una Soda Más, un podcast oficial y autogestionado. Gracias por escucharnos y a la vez por soportarnos. Bienvenidos.
Cambiamos, innovamos y nos adaptamos a los nuevos tiempos. Ahora somos el podcast itinerante que no estabas esperando. Desde muchas partes del mundo siempre hay algo que conversar y compartir con todos ustedes. Y porque tú lo pedías, nuestro formato en vivo también en Facebook. Todo esto y más en una nueva temporada de Una Soda Más. Gracias por soportarnos y escucharnos a la vez. Síguenos en nuestro canal de Spotify y en nuestras redes sociales.
Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Yersen Ramírez. Bienvenidos a esta edición especial y excepcional de Una Soda Más en nuestro canal de Spotify, Una Soda Más. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde estén escuchándonos. Y por supuesto es un agrado estar aquí el día de hoy con ustedes. No tanto el agrado porque lamentablemente las circunstancias no son tan buenas. Estamos en una situación bastante atípica, ¿no? Una situación donde creo que ni el menos pesimista imaginaba estar en esta situación, ¿no? Que es básicamente el estado de emergencia, ¿no? El aislamiento social obligatorio. Aparte de lo que vamos a tener el día de hoy, tenemos comunicaciones también a lo que está pasando en Italia, lo que está pasando en España. Es lamentable, ¿no? Porque en Italia tenemos una cifra que lamentablemente ha sobrepasado todo, ¿no? Ha sobrepasado todos los límites. Y bueno, vamos a conversar el día de hoy. Tenemos en la línea nada menos que a Stephanie Ayala, al cual le doy un... Le agradecemos por darnos estos minutos el día de hoy, que está aquí con nosotros. Así que desde esta parte del mundo, obviamente, me siento muy contento porque yo sé que ella tiene muchas cosas que hacer, pero nos ha dado un poco su tiempo para poder estar aquí conversando dos minutos. Con nosotros, estimada Stephanie, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte.
Hola, Yelchin. Estoy bien, aquí también en cuarentena, desde hace aproximadamente 15 días. Ahora, aquí en Italia el virus los primeros casos se empezaron a dar desde el 23 de febrero, más o menos, uh-huh. ¿No? A fines de febrero, los primeros días de marzo, el gobierno mandó a casa a todos los habitantes del país, ¿no? Solo se dieron las instrucciones de que solamente supermercados, lugares que tengan relación con las salud solo iban a estar abiertos y todos a casa. O sea, ya estamos aproximadamente 20 días todos en casa. Y han dicho que en primer lugar se dijo que hasta el 3 de abril se iban a dar noticias, pero ahora sí, a mí me parece que se va a extender porque se tienen que seguir tomando medidas porque ¿cómo se llama?
Por lo que está pasando también ahora, ¿no?
Sí. Por lo que está pasando y se tiene que esperar a que se llegue al pico para poder ver recién que empiecen a bajar los contagios. Uh-huh. Ver si han funcionado estas medidas. Pero uh-huh. Eso se va a ver de acá a unas semanas todavía. No es ahora.
Uh-huh. Tú me comentabas al inicio que esto empezó en febrero, ¿no? En febrero empezó de como algo muy... como cifras menores. ¿Tú viste que cuando... O digamos, en tu entorno, ¿viste que cuando se empezó a ver... O empezaron a ver contagiados del coronavirus, en tu entorno empezaron a tomar las previsiones? ¿O simplemente no hubo una información adecuada? ¿Qué es lo que pudiste ver en tu entorno, lo más cercano?
Ok. Ahora, giran las voces, ¿no? De que aquí en Italia no se tomaron medidas, de que es por eso que están así ahora, pero no es del todo cierto, ¿no?
Ajá, a ver, por eso mismo.
Ahora, el 23 de febrero aparece el primer caso, por decir.
Es cierto.
Llega un paciente de emergencias en una ciudad llamada Codogno, al norte de la Italia, en la región de Lombardía, y resulta como positivo al coronavirus.
Claro.
En tanto, esta persona no es que ha estado en su casa primero, no sabía que había contraído el virus.
Claro.
Seguía haciendo su vida los días anteriores y había contagiado ya a otras personas. Incluso yendo a emergencias en el hospital, contagió a médicos, a enfermeras, a las personas que estaban cerca de él, ¿no?
Claro.
Entonces, los médicos, al darse cuenta de que esta persona era positivo al COVID, empezaron a llamar y a ubicar a toda la gente que había estado relacionada con esta persona
en
las semanas anteriores, ¿no? Empezaron a hacer los tampones, pusieron, cerraron la ciudad de Codogno, ¿no? Cerraron fronteras, cerraron esa ciudad y las ciudades que estaban alrededor de esta ciudad, ¿no? Para que el virus no se propague. Pero después de muchos análisis y muchos estudios se dieron cuenta de que ese paciente no era el paciente cero, ¿no? El virus ya había, él se había contagiado de alguien que nunca se ha llegado a saber.
Claro.
Se hipotiza que de repente fue alguien que vino de la China, o también que por trabajo algún italiano fue a Alemania, que es donde se dio el primer caso de COVID en Europa, ¿no? A fines de enero, pero que ellos controlaron y no se siguió propagando, ¿no? Entonces, ¿cómo se llama? Aquí se cerraron, se decretaron zonas rojas. Apenas apareció el primer caso, se decretaron zonas rojas en las ciudades donde se encontró, ¿no?
Claro.
Pero el virus ya estaba girando en toda Italia, ¿no? Sin que nadie se entere, porque el periodo de incubación son 14 días.
Pero ya que hablas de que ese no es el paciente 1, ¿se pudo rastrear finalmente al paciente 0? ¿O simplemente se quedó así, como tú me comentas, en teorías de que fue en Alemania? O sea, a eso.
No se llegó a conocer quién es el paciente 0, porque este virus, digamos que de un 100%, de 100 personas, 80 personas son asintomáticas, o lo tienen como una gripe leve, o sea, y nunca se dan cuenta, ¿no?
Claro.
20 personas sí llegan a tener problemas, de las cuales 10, digamos que necesitan ir a un poco de terapia, necesitan de 10 que queda, sí necesita terapia intensiva. Y de esas 10 personas, la mayoría son ancianos o personas que han tenido patologías como la diabetes, problemas respiratorios, pero también jóvenes, personas de 40, 30 años, ¿no? Pues una cada 10 enfermos que necesitan terapia intensiva.
Claro.
Pero de todos modos también jóvenes necesitan de la terapia intensiva. No es dicho que solo sean los ancianos o personas con enfermedades.
Claro.
Bueno, como te decía,
dale.
En Italia, yo lo que he podido percibir es que las personas se han tomado muy en serio esto, y desde fines de febrero muchas personas ya empezaban a andar con mascarillas. Se cerraron estas pequeñas ciudades en las cuales había escogido el virus. Luego, los primeros días de marzo ya se cerró toda la región de la Lombardía, ¿no? Milano, y todas las ciudades que están dentro de esta región.
Claro.
Creo que nadie está en su casa y que ¿cómo se llama? Que solo salga una persona y solo por necesidades muy importantes. De todos modos, como en todas las partes del mundo, hay personas siempre que son un poco irresponsables, ¿no? Y digamos que han continuado saliendo al parque, oyendo a correr, a hacer deporte, etcétera, ¿no? Ciertamente que estas personas no se aglomeraban, iban a lugares abiertos, pero la ordenanza siempre ha sido de estar en casa, ¿no? Dime.
Sí. Sí, justo me hace acordar, o sea, claro, o sea, las regiones cercanas, como tú dices, a la Lombardía tenían, o sea, también tomó las previsiones del caso, ¿no? Porque acá se oye, ¿no? El que Italia no, nunca se ha preparado, ni cosas así.
Ah, ok. No, incluso desde un principio se cerraron los vuelos directos desde la China a Italia, pero no se cerraron los vuelos con escala, o sea,
mira.
Digamos que... Igual, si alguien venía de la China y hacía pase en Rusia o en Francia, igual podía llegar a Italia, ¿no?
Claro, pasaba como si nada.
Se había dicho que de poner en cuarentena a las personas que llegaban de la China, pero el gobierno dijo que tal vez podía resultar un poco racista hacer esto.
Xenofóbico, ¿no? Por ahí.
Metieron en cuarentena a la gente que llegaba de la China y también por eso un poco que no se ha podido controlar, ¿no?
Hay un detalle también muy particular, porque se oye en Bérgamo, ¿no? En Bérgamo, digamos que hay una cantidad también de contagiados y muertos, además. Se hablaba, por ejemplo, a mitad de semana, que, en, digamos, cuando hubo este partido de fútbol de la Champions, ¿no? Que hizo, digamos, que ciudadanos entre... Que digamos, vayan, por ejemplo, pues, en ese partido, digamos, de fútbol, hubo bastantes aglomeraciones, y por ejemplo, ahorita no recuerdo bien el partido, creo que no con Atalanta, ahorita no recuerdo bien el partido de la Champions, y que se habla que en este partido de fútbol, fue un punto de quiebre, lo cual provocó que Bérgamo también sea una provincia más afectadas de la, en este caso, Italia, ¿verdad? ¿Cuál es tu percepción al respecto, o lo que has podido ver?
Ok, yo también he consultado con mi esposo, ¿no? Él es italiano, porque es que Bérgamo está tan azotada por este virus. Y en realidad que Bérgamo es una ciudad, ¿no? Aquí de Lombardía, que es un valle, son pequeños valles que están habitados mayormente por gente mayor, gente anciana. Por lo que los más jóvenes vienen aquí a la ciudad a trabajar. Entonces, en este tiempo, antes del 23 de febrero, hubieron muchas ferias, reuniones masivas de gente. Entonces, la mayoría de estos ancianos se infectaron, se contagiaron, ¿no? Y es por eso también que en Bérgamo ha habido un poco un colapso de... con los hospitales que no se abastecían, ¿no? Porque casi la mayoría de estos ancianos contrajeron el virus y, como siendo ancianos frágiles, la mayoría necesitaba terapia intensiva, muchos no han logrado sobrevivir y es por eso también que hay tantos muertos. Italia es una de las ciudades más longevas del mundo, ¿no? Acá las personas viven incluso hasta más de 90 años, ¿no? Habiéndose contagiado la mayoría también de ancianos, es también por eso que es muy alta la tasa de mortalidad, ¿no? Ahora, aquí se hablan de 40,000+ casos, 50,000 casos al día de hoy, pero en realidad... son 50,000 casos los que se han analizado.
Claro, 53,000 casos, claro, 53,878.
Es el 10% de los que en realidad, es el 20% de todos los que se han contagiado, ¿no? Ahora en Italia tenemos 200,000 personas que tienen el virus, pero tantos son asintomáticos, ¿no? Y no se han dado cuenta. Por eso es que si uno lo razona en 50,000 personas y ve 5,000 muertos, y se ve espanto, ¿no? Pero si en realidad ves números reales, que serán unos 200,000, incluso más, digamos que también la situación no se ve tan grave como como es lo que estamos viendo hoy en día. Aquí en Italia se están haciendo esfuerzos enormes porque las camas o los lugares para la terapia intensiva están acabándose. Y se corre el riesgo, ¿no?, que no solo sean ancianos los que están muriendo ahora, sino también jóvenes, porque al no haber respiradores para entubarlos, ellos también corren el riesgo de morir, no solo los ancianos.
Claro, claro, ahí está justo que me podía ahí está justo que veía, claro, o que veía un poquito en el tema de informaciones, es que claro, tú mencionas, o lo que comentabas también, y claro, no fue tanto por el tema de los jóvenes, sino que por ese detalle particular es que Bérgamo, esta provincia de Italia, es una de las más afectadas, ¿no? Porque claro, como tú mencionas, solamente estas personas que fueron a España y que regresaron, ¿no?, contagiaron a los familiares han contagiado solamente también a estas personas mayores, ¿no?, y eso ha provocado que, ¿tú crees que por esto es que se ha desbordado los infectados de coronavirus ahí en el país?
Puede ser uno de los factores, pero no es el único. No, porque han llegado bastante gente de la China a Italia, entonces es un virus que se expande velocísimo, ¿no? Una persona puede contagiar a otras mil, ¿no? No la misma persona, pero una contagia a otra, la otra contagia a la otra y se expande veloz. O sea, son varios factores. Uno puede ser esto que me dices de los partidos de fútbol, pero hay tantos factores. Por ejemplo, el paciente 1, ¿no? Se sabe que esta persona estuvo andando, se fue a tomar un café al bar, jugó cartas con amigos, todas esas personas se infectaron, luego se sintió mal, fue a emergencias en el hospital, contagió a los médicos, a las enfermeras, a las personas que estaban a su lado esperando su consulta, o sea, y estas personas a su vez contagiaron a otras tantas, ¿no?
Para bueno, un poquito de ese tema del coronavirus allá en Italia. Actualmente, en el día a día, ¿cómo lo están haciendo ustedes? ¿Está yendo tu esposo? ¿O cómo para el tema de las compras? ¿El tema de las medidas que se han tomado? No sé, ¿podrías comentar un poco al respecto de lo que está haciendo el día a día, ¿no?, por estos días de cuarentena?
Sí. Ok. Yo desde el 2 de marzo, desde el 1 de marzo, no salgo, solo salgo a mi balcón. El que se encarga de hacer las compras es mi esposo, que siempre con las medidas de seguridad sale con mascarilla, va al supermercado en horarios donde no hay mucha gente. Gracias a Dios, él trabaja desde casa. Está trabajando desde casa.
¡Qué bueno!
Y nada, aquí la situación, digamos, no es, digamos, la situación económica de las personas es estable en ese sentido. No se está sufriendo como de repente se está sufriendo en Perú, ¿no? Que mucha gente allá vive del día a día y eso también les perjudica un poco la cuarentena, ¿no? Pero tienen que acatarlo ya, porque si no, se corre mucho riesgo de enfermarse y luego no encontrar lugar para poder hacer el tratamiento. Y si en Perú se expande así como se ha expandido aquí, no solo van a morir ancianos, sino también gente joven, porque no va a haber los lugares adaptos para hacer las terapias que el COVID que se necesitan para tratar el COVID.
Genial, Stephanie. Entonces, bueno, en antemano te agradecemos por estos minutos que has podido compartir tu experiencia, tu percepción, y que y has dicho algo muy interesante, ¿no? De que, digamos, de que de repente, como dije, hay mucha gente que piensa que no se tomó las medidas del caso sobre lo que pasó allá en Italia, ¿no? Tú nos comentas un poco que sí se ha dado, por lo menos en donde tú te encuentras, ¿no? Y que lo más se puede decir fuerte, o digamos, los mayores casos sucedió en lugares, ¿no? En lugares ya más allá, ¿no? Como comentábamos Bérgamo, como comentábamos justamente, por mencionar más, los casos más conocidos. ¿Has podido, en el entorno cercano, me imagino, cuál ha sido el caso más cercano que has tenido de coronavirus? O de repente amigos o conocidos que hayan podido tener o infectarse el coronavirus. ¿Cómo has podido ver eso?
Ahora, familiares, gracias a Dios, todos están bien. Un amigo de mi esposo, más o menos 40 años aproximadamente, hace una semana estuvo hospitalizado en terapia intensiva, entubado. Él me estaba contando hoy que hoy día le han quitado, ya no está más entubado, está de todos modos en el hospital, pero ya está en terapia intensiva. Está mejorando, ¿no? Por ejemplo, otro caso muy triste que me contó una amiga hace unos días, es de una familia con 3 niños, el cual el papá está hospitalizado, está en un hospital. La mamá también se enfermó de COVID y está en otro hospital distinto. Ellos tienen un bebé de 3 meses.
Wow.
Que estando los dos en el hospital, el bebé también está un poco malito y está en otro hospital y lo están cuidando una tía. Y los otros 2 niños que tienen están en el hospital con su mamá porque no tienen dónde dejarlos. Y son historias así, ¿no? Que a uno lo hacen pensar mucho, ¿no? ¿Cuánto vale la vida y cuánto uno tiene que cuidarse, cuidar a los suyos? Sobre todo cuidarse uno mismo en estos momentos para que así no vaya pues, contagiando a los que más quieres. Imagina ahorita que perdemos todos los... ¿Cuántos casos? 300 y tantos casos.
Claro,
son muchísimos más.
355.
Muchos son asintomáticos. Son asintomáticos, no se dan cuenta y van por ahí contagiando y esparciendo el virus, ¿no? Por eso los que han estado siempre a casa y han respetado deben continuar, porque si no corren mucho riesgo de contraer también ellos, porque veía por las noticias que la gente sabe que tiene el coronavirus y sigue yendo al mercado, sigue yendo a visitar a su familia, o sea, me parece que no han entendido la gravedad.
Déjame
decir. Uno ve a sus papás ya casi un mes, ¿no? Y eso que nosotros vivimos a 200 metros de la casa de sus papás. No los vemos.
Wow.
Porque los queremos, ¿no? Y estamos preocupados de que se puedan enfermar o de que nosotros tengamos algo, ¿no? Y si los vemos o nos acercamos podamos contagiarlos, ¿no? Entonces nosotros ya prácticamente casi un mes que no vemos a sus papás, ni a sus hermanos, ni a mis cuñados, a nada. Nosotros no los vemos porque los queremos y es nuestro modo de protegerlos. Mi esposo les hace las compras, se los deja en la puerta de su casa y se va. No tiene ningún contacto con sus papás.
Se llegó a tal punto, ¿no? Como me comentas que o sea, se ha tenido que hacer, ¿no? O sea, de esa manera, ¿no? Para evitar, obviamente, como dices, el contacto. Siempre con la, bueno, en ese caso sería con la distancia, ¿no? Pero si no pueden, o mejor dicho, por el hecho de extremarse las medidas, se ha dado, claro, podemos tomar decisiones como las que has comentado. Te comento brevemente que, claro, acá empezó a sentirse la pegada un poquito por el tema de las muertes, porque hace un par de días, como viste en los medios, tuvimos ya muertes, ¿no? Y curiosamente, de estos 5 casos, 4, ¿no? Si me equivoco, 4 casos. Son casos de gente que vino de Europa, ¿no? España, ¿no? Y acá falleció. Solamente un caso que sí ha sido propiamente de alguien que se contagió aquí, ¿no? Los demás casos, claro, han sido gente que ha venido a España.
Sí,
Stephanie, de antemano, muchas gracias por estos minutos de tu tiempo que has tenido. Yo sé que has tenido muchas tienes cosas que hacer, tienes una familia, tienes un esposo, tienes un hijito pequeño. Le mandamos bueno, a tu esposo, a todos, un fuerte abrazo, en serio, un abrazo a la distancia y con la protección del caso, por supuesto, con ellos. Y nada, Stephanie, en serio, muchas gracias por estos minutos de tu tiempo. Y pues, como tú has dicho, ¿no? A cuidarse, a tomar disposición del caso, ¿no? Y ya creo que nos has dicho en estos minutos, nos has comentado de tu experiencia, ¿no? Y lo que también se debe hacer aquí para poder proteger y evitar el contagio masivo. Ah, ya lo voy a mandar.
Sí. Recuerdo también, bueno, como persona católica doy mi parte, ¿no? No nos olvidemos también de la oración, que es muy importante, ¿no? Uh-huh. En estos momentos, de rezar también por todas las personas que no la están pasando bien, ¿no? Y que están muriendo.
Uh-huh. Claro, es algo muy importante. Y ahora, bueno, siempre para mencionar ese último punto, claro, ahí está las misas están solamente por televisión, por Facebook, y es un buen momento para compartir también familia, eso que a veces hace falta por un trajín, ¿no? Sí. Genial, Stephanie. Entonces, de antemano, muchas gracias por estos minutos de tu tiempo. Y ya en otra oportunidad, pero igualmente esperamos contar contigo. De ser así.
Cierto.
Muchas gracias, Stephanie. En serio, ha sido muy bonito de antemano.
Gracias.
De antemano, Stephanie, saludos a todos por allá. ¿Sí?
Gracias.
Cuídate. Saludo grande para todos por allá.
Gracias, saludos también.
Así es como. Chao, Stephanie. Nos vemos. Así es, hemos escuchado por esto a una peruana que está desde Italia, desde Milano, Stephanie Ayala, quien le damos le agradecemos por estos minutos, su tiempo que ha estado aquí con nosotros. Así que, de antemano, vamos a hacer una pequeña pausa, sí, una pequeña pausa, y vamos a regresar. Volvemos aquí en una sola más.
Y si quieres saber más de nosotros, búscanos en nuestras redes sociales. Facebook, como Una Soda Más. Twitter, @más_soda. Y en Instagram, como Una Soda Más 2018. Escúchanos en Spotify y en nuestro canal de iVoox. Una Soda Más. Gracias por soportarnos y escucharnos a la vez.
Bien, seguimos por supuesto aquí en Una Sola Más. Estamos ya en la recta final de este episodio de este domingo, el día de hoy, domingo 22, que estamos aquí con ustedes. Por supuesto, bueno, esta oportunidad ya nos acompañará en la próxima oportunidad también Sandro Sicha mediante el enlace en vivo del Facebook. También es indicable que en los próximos días, justamente, como hacemos que están en casa y quieren buscar opciones y alternativas, tenemos por supuesto episodios especiales de Una Soda Más que lo subiremos, que por diferentes motivos de tiempo no se pudo subir, pero ahora que por el tema de la cuarentena, bueno, vamos a poder compartir y complacer también a ustedes, ¿no? Que nuestra ausencia, ¿no? Como debe de ser. Además de ello, te mando a agradecer a todo lo que nos está escuchando, bueno, en este caso José Falcón, de Ilazo, de Sigalba, ¿no? Que han nos han comentado. Y así que en el próximo video igual nos gustaría que nos compartan qué están haciendo. Están haciendo un maratón de Netflix, están aprovechando un libro. Justamente mucha gente me comenta, oye, pero están aburridos, cosas así, ¿no? Bueno, de ahí podrían comentar un poco acerca de ustedes, ¿no? De lo que están haciendo, ¿no? Inclusive lo que veamos que está haciendo TikTok, está haciendo diferentes cosas, ¿no? Que pueden de otra manera hacer en ese momento, en ese tiempo libre que estamos aquí con ustedes. Bueno, te mando agradecemos, gracias por su tiempo y como decimos aquí en Una Soda Más, gracias por soportarnos y escucharnos a la vez. Desde algún lugar del mundo, bueno, desde algún lugar de nuestra casa, porque ahora no podemos ir más allá todavía hasta que esta emergencia pase. volveremos. Ha sido con ustedes, Jersen Ramírez, y esto ha sido Una Soda Más. Hasta en otra oportunidad, un fuerte abrazo, claro, con su metro de distancia, a todos.